Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13,990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, esperando todo, la lluvia, Dante bien. Y todo lo que, todo
claro,
lo que venga.
Claro, claro, claro. Bueno, estás a la espera. Muy
sí,
bien,
señor.
Muy bien.
La clasificación a la libertad.
Por supuesto. Sos mucho, un uruguayo ¿no? más y vas a hinchar por Uruguay, claro, como siempre.
No sé de qué me habla, pero bueno, déjelo así.
De fútbol internacional, ya sé que no entendés de fútbol internacional.
No tengo idea, tengo cosas muy importantes sí, que hacer esta noche, así que...
Claro, claro, me imagino la importancia.
Sí, sí, sí. Bien, tengo cosas muy importantes, sí, créanme.
Sí. No futbolística, no futbolística.
Mira, fútbol.
No futbolística, bien. Claro.
Bueno, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha dado a conocer un documento muy interesante que fue elaborado en realidad por la facultad, un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Uh-huh. En acuerdo con la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahora le voy a explicar cuál es el motivo de este documento, ¿no? Pero en realidad lo que se sostiene allí es que se trata de un trabajo en el cual se pretende conocer este presente, digamos, para establecer una estrategia nacional de desarrollo hacia el 2050, ¿no? Básicamente, este documento se titula Valores y creencias de los uruguayos y refiere a la relación de la cultura con el trabajo, con el crecimiento económico y distribución de la riqueza, con los hábitos de consumo, con la ciencia, la tecnología y la innovación, con el medio ambiente, con la diversidad, la tolerancia y la discriminación, con la familia, con la religión y con la educación. Va a dar para que podamos hablar de este documento en varias columnas porque hay datos muy interesantes. Yo le voy a dar cuatro datos que están incluidos aquí, que en realidad algunos son conocidos o son percibidos por todos los uruguayos, pero yo confieso que es la primera vez que los veo estampados así en un documento
sí.
público, ¿no?
Perdóname, Carlitos, pues yo estuve en la presentación sí. esa de... Toma como base los datos de la última encuesta de hogares sí. de 2011, pero obviamente más desarrollados, y confieso que por más que sean la encuesta de 2011, hay datos que ni siquiera habían trascendido, ¿no?
Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero además hay definiciones. Mira, una primera definición, que está estampado, reitero, en un documento oficial ahora, ¿no?
Claro, claro.
Según el índice de victimización elaborado por la consultora Cifra, el 28% de los hogares uruguayos fue víctima de algún asalto. Su casa directamente o alguno de los miembros del hogar fuera de ella. La mitad de este 28% con violencia física. Esto quiere decir que uno de cada tres uruguayos es un dato alucinante, ¿no?
Fuerte, fuerte.
Lo estamos viendo ahora, digamos, porque esto es lo que percibe el ciudadano, pero se había negado de alguna manera oficialmente, sí, ¿no? Sí. Ahora está estampado en un documento oficial. Segunda definición. La educación secundaria presenta una tasa muy alta de desvinculación, de casi un tercio a nivel nacional, y resultados insatisfactorios en los aprendizajes adquiridos medidos con pruebas internacionales comparadas.
Sí, vamos camino a que la mitad de la población no tenga secundaria completa, eso ya lo dijeron la gente de INEL, que va a estar mañana con nosotros.
Bien, a ver, grave. Venimos hablando hace tiempo, reitero el concepto, ahora está en un documento oficial, ¿no?
Sí, grave, grave.
Luego... La segregación poblacional en la capital del país se ha consolidado en una franja costera de nivel socioeconómico muy alto y medio y una periferia donde se concentra la población con necesidades básicas insatisfechas. Yo me permito agregar algo, ¿no? Que este fenómeno no solamente se verifica en la capital del país,
sí,
en realidad, si uno tomara solamente los departamentos costeros del sur, sí, desde Colonia a Rocha, salvo en San José, que tiene, San José es un departamento particular, no tiene gran desarrollo en la franja costera, pero el resto de departamentos, esto se verifica exactamente, sí, sí. Es decir, sí, la gente de nivel socioeconómico medio y alto está ubicada sobre la costa, el resto del departamento tiene un desarrollo muy desigual, ¿no?
Es así, lamentablemente.
Bueno, pero esta los va a sorprender. La última definición los va a sorprender. Esta realmente me impactó a mí, ¿no? A ver. Solo el 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro uruguayos, considera que si trabaja duro, mejorará su vida. Solo uno de cada cuatro.
Sí. El informe apuntaba además el cambio bastante abismal que hubo en esa percepción con respecto a otras, a lo que fue tradicionalmente en el país, ¿no?
Claro. Sí, claro. Sí,
porque poco el 90% de la población consideraba que el trabajo era la base del progreso, ¿no?
Bueno, es muy interesante porque hay un cuadro comparativo que dice, por ejemplo, esto ocurre en Uruguay, ¿no? Solamente el 25% considera que el trabajo duro trae consigo una vida mejor, ¿no? Claro. En la Argentina es el 38%. Mira. En Brasil el 51%. Nueva Zelanda tiene el índice más alto, el 53%. Increíblemente, Holanda es muy parecido a Uruguay, 32%. Mira. Y Suecia el 42%. Pero Uruguay tiene la tasa más alta de aquellos que creen que el trabajo duro por lo general trae consigo éxito y depende de la suerte y de los contactos. En ese caso el 29% se establece en esta situación. Los niveles más bajos están en Nueva Zelanda y en Suecia, obviamente en Holanda también, ¿no? O sea, en los países latinoamericanos, o los países de América del Sur, para ser más claro, Uruguay, Argentina y Brasil, parecería que hay mucha suerte laboral si tenés buenos contactos y suerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, está un tema, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo se lee esta realidad?
Sí, sí.
El documento, digamos, se titula Valores y creencias de los uruguayos y a modo de pregunta dice si es un freno o impulso para un desarrollo sostenible, ¿no? Y lo plantean como apuntes para la reflexión, no como un elemento contundente, digamos, establecido, sino como para iniciar el camino reflexivo sobre esta historia. Quiero destacar quienes trabajaron en este equipo, me parece importante, porque, bueno, el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales fue coordinado por Felipe Arocena y Juan Escuro, y participaron e hicieron aportes Isabel Bortagaray, Roberto Lizalde, Sandra López, Gustavo Pereira, Karina Rodríguez, Marco Superville y Nilia Viscardi. Como te decía, abarca 8 aspectos y agregan que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se dieron pasos significativos hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo 2050. Ello implica articular escenarios y lineamientos estratégicos derivados del trabajo prospectivo sobre el cambio demográfico y sus consecuencias sobre el cambio de la matriz productiva. Desde el principio del proceso se entendió que una mirada únicamente sobre estos dos ejes sin contemplar elementos transversales no sería representativa de nuestra visión de desarrollo. Y en tal sentido se incorporó el abordaje sobre los sistemas de género, el desarrollo territorial y el desarrollo cultural, una dimensión central a entender de la OPP para proponer una mejor convivencia y una cohesión social mayor en el desarrollo del país. Esta publicación explora el rol de la cultura del desarrollo desde los valores, las creencias y las actitudes de los uruguayos y uruguayas y arroja un conjunto de valiosas interrogantes sobre las que pensar el futuro del país. El informe tiene como objetivo proporcionar insumos para abordar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol de la cultura en el desarrollo? ¿Juega la cultura algún papel clave en los procesos de desarrollo o guarda una relevancia secundaria respecto a otros aspectos como la economía, la democracia, la institucionalidad, la desigualdad o la innovación tecnológica, entre otros posibles? Si la cultura cumpliera una función estratégica en los procesos de desarrollo, ¿disponemos de teorías que nos ayuden a pensar cuál es? Si disponemos de teoría de recibo, ¿cuáles son sus principales puntos de acuerdo y de disputa? Y si incorporamos las teorías apropiadas, ¿adquirimos también los métodos para abordar el mundo empírico de la cultura y el desarrollo? Y finalmente, dos preguntas importantes son las que guían el diagnóstico presentado en este documento. ¿Qué se puede decir de las configuraciones culturales entendidas como valores, creencias y actitud del Uruguay del presente? Y sobre todo, ¿cuán preparados estamos los uruguayos culturalmente para navegar las aguas de la sociedad del conocimiento del futuro? Dos preguntas que
son fundamentales,
¿no?
Sí.
Agregan algunos datos, digamos, que son relativamente conocidos, como que Uruguay ocupa el lugar número 54 en el índice de desarrollo humano en el año 2016 y se ubica en el tramo que Naciones Unidas clasifica como de alto desarrollo humano. solo dos países latinoamericanos en el Cono Sur, Uruguay y Argentina y Chile, están por encima de nuestro país. Fíjate vos, ¿no? A mí me sorprendió esto de Argentina, porque Argentina, en realidad, con los problemas que tiene y que ha tenido, tiene mejor desarrollo humano que Uruguay. Entre los 188 países que se analizan en este estudio, liderado por Noruega, Australia y Suiza, Uruguay está en niveles superiores de desarrollo humano y en los niveles máximos de la región. Esta posición, con pequeñas variaciones relativas, se mantiene desde que se comenzó a utilizar el índice de desarrollo humano y no hay nada que haga presuponer que se modificará significativamente en el mediano plazo. Bueno, esto dependerá de algunos factores que tal vez hagan al desarrollo económico, ¿no? Desde el punto de vista democrático, en el índice de democracia 2017 elaborado por la revista The Economist, revista británica, Uruguay ocupa el puesto 18º como único país latinoamericano entre los 19 que se encuentra clasificado como de democracia plena de los 167 que se analizan. El segundo país de la región mejor calificado es Costa Rica, en el lugar 23, y el tercero es Chile, en el 26, pero ya se ubica en la categoría de democracias políticas con deficiencias. Después se incorpora una serie de países, ¿no? Se señalan allí. También se menciona aspectos que tienen que ver con la fragmentación social. Uruguay es el país de la región con mayor porcentaje de clase media, 62%. Este es un dato muy interesante, ¿no? Seguido de Argentina y Chile con el 53% y el 49% respectivamente. La razón principal de esta clase media tan extendida guarda relación con la alta proporción de empleos formales, dice este informe, ¿no? Y finalmente hacen mención al índice de transparencia internacional que establece que Uruguay sería el país menos corrupto de América Latina. Bueno, esto, como todos sabemos, es bastante relativo, pero
sí, porque está establecido. Es algo, ¿no?, difícil de medir. Con respecto a la clase media, déjame repetir hasta el cansancio que en organismos internacionales se considera que con $10 al día uno ya pertenece a la clase media, lo cual, bueno, es bastante dudoso, por no decir incierto.
Sí, yo creo que hay otra. Yo creo que hay ciertos aspectos, ¿no? Deberíamos coincidir que un gran desarrollador de la clase media de este país fue el vallismo, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un tema conceptual allí que, de alguna manera, luego apropiado por la izquierda, contribuyó a sostener esta calidad. A mí, más allá de que es correcto lo que tú dices, en realidad lo que me parece que es importante establecer que el de sentirse perteneciente a determinado sector social también establece una línea de conducta y de pensamiento, ¿no?, que puede estar en la forma en cómo se analizan los hechos o en el desarrollo que tienen los hechos. No es lo mismo una persona de clase media con cierto nivel de educación que un trabajador o alguien que está en situación marginal, digamos. O, por otro lado, la otra punta del espectro, ¿no? Alguien que pertenece a las clases altas, digamos, que tiene otro nivel educativo y que tiene otra forma de leer la realidad porque además tiene acceso a otros bienes.
El tema es lo que yo te digo, que si ganando $10 por día, ¿eso te permite hacer eso? Yo creo que no te lo permite hacer.
Te falta
el acceso a montones de
también,
cosas.
También, pero eso es relativo hoy, Daniel, digamos, seguramente hoy no fue siempre igual, ¿no? Entonces, este desarrollo no es que empezó hoy, digamos, este desarrollo es histórico en este país. La mayoría de la clase, digamos, que Uruguay esté sostenido por una mayoría de clase media es muy obvio, digamos, porque eso también, ¿sabes cómo se representan los partidos políticos? Los partidos políticos son la más fiel representación de la presencia de las capas medias, digamos, en la sociedad, ¿no? Pero bueno, hay otros aspectos que hacen a la percepción del deterioro que están incluidos en este documento, ¿no? Y entonces indican que esta imagen anterior a la que hacíamos referencia recién, que emerge en términos comparativos cuando se miran los indicadores macrosociales, deja al Uruguay relativamente bien situado. Sin embargo, dice el documento, la percepción de parte de la población del país no coincide con esta mirada. Por el contrario, parece consolidarse en ciertos discursos una mirada para la que estamos peor de lo que estábamos en algunos aspectos que son percibidos como cruciales para la calidad de vida. Fundamentalmente la inseguridad vinculada a la delincuencia, la fragmentación social y la educación. A mí me parece interesante este reconocimiento, porque digo, a ver, es cierto, estos tres aspectos están en la consideración social. Reitero, es la primera vez que lo veo estampados así en un documento público. Capaz que en Estado yo es la primera vez que lo veo, ¿no? Si bien los datos volcados previamente, así como otros, contrastan fuertemente con esta percepción, también algunos datos internos la avalan parcialmente y son en algún punto el sustento de los discursos que lo sostienen. Bueno, y acá indican ese dato que decíamos al principio, el 28% de los uruguayos ha sido víctima de algún asalto y la mitad de ellos con violencia física. O sea, finalmente este documento da razón a la percepción ciudadana.
Bueno, podríamos linkear, ¿verdad?, el documento íntegro de pronto para que lo vean los oyentes.
Sí, lo vamos a linkear, sí, lo podemos linkear. Sí, de todas maneras creo que va a dar para
no se analizarlo agota
mucho
charla,
más para tener en cuenta otros aspectos, ¿no?
Claro.
Bueno, el documento luego agrega respecto de el desarrollo poblacional, la segregación poblacional, ¿no? Esto que mencionábamos antes sobre el desarrollo costero, digamos. Y agrega que si bien la economía, luego de experimentar el largo proceso de expansión subsecuente de la crisis del 2002, experimentó una fuerte desaceleración en 2015 y 2016, el cambio en la percepción económica de la población fue mucho más fuerte que lo que señalarían los datos económicos. Esta situación se revirtió parcialmente desde el 2016, aunque no deja de ser llamativo el fenómeno señalado, es decir, la percepción que tiene la población acerca de la crisis económica, ¿no? Pues bien, vamos a colgar el documento entero para que los oyentes puedan leerlo. Es un documento de unas 70 páginas, o 66 páginas que tiene, y que seguramente promete otros aspectos. Creo que no se van a detener solamente en análisis de esto, digamos, sino espero que vengan otros documentos que sean aportes al debate.
Sí.
Que me parece lo más interesante de esto, más allá de otros aspectos y de constatar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no me parece un dato menor esta percepción que los uruguayos tienen a propósito del trabajo.
Sí, no es para nada menor, Carlos, no es para nada menor. Bueno, la seguimos mañana, te mando un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande, suerte en pila, que pasen muy bien y saludos grandes a los oyentes.
Chao, gracias. Tomo ese suerte en pila en lo deportivo. Power
to the people. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.